programación hablada de esta emisora puede contener material sensible para los menores de edad. Se recomienda la supervisión y orientación de un adulto.
Señal en el espacio y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia.
Onyx Lorenzoni, el jefe de gabinete del presidente Bolsonaro en Brasil. Muy buenos días.
Muy buenos días. Nosotros ya tuvimos 88 ítems de los 252 que OCDE exige para acreditación de un país.
General Patricio Pazmiño, viceministro de Gobierno y Seguridad de Ecuador. Muy buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. El concepto de nuestra operación es buscar un ambiente sin violencia, pero al mismo tiempo ejercer el control.
Anthony Zambrano. Campeón Zambrano, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Yo día a día entrenaba por ser una gran persona en el mundo, demostrarle a las personas quién era. Y siempre mi seguidor era Usain y siempre miraba y decía, ¿cómo este hombre corre tanto?
Continúa la W. Cuando despedimos la noche y llega el nuevo día. Nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Julio Sánchez Cristo. Ahora puedes pasar y pedir gigas a otros Movistar solo con Pasagigas. Beneficio exclusivo de pospago Movistar. Movistar presenta en la W Minuto 60 Movistar.
De la mañana, 2 minutos, esta es la W, aquí estamos ya conectados con las noticias más importantes, numeral ganan los indígenas, es tendencia en Colombia, en un cabeza a cabeza con el numeral feliz martes, numeral ganan los indígenas, esto luego de que el gobierno de Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno, tomara la decisión de reversar los decretos que tumbaban los subsidios a los combustibles en ese país, luego de 12 días de disturbios que terminaron llevando a que cediera el gobierno de Ecuador. Una situación, Rafael, que sin duda deja en una posición muy difícil a Lenín Moreno, pero sobre todo en términos económicos, porque lo que se buscaba con esta desaparición de los subsidios pues era generar recursos para el Estado ecuatoriano. Ahora, al tumbar ese decreto, al recuperar los subsidios, la pregunta es, ¿y la plata de dónde va a salir? El peso del poder de la protesta, Rafa.
Claro, porque no hay que perder de vista que él pidió un dinero al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional pone algunas condiciones como el ajuste fiscal y que tras 12 días de intensas protestas, el paquete de ajustes económicos del llamado decreto 883, que incluía esa cuestionada subida del precio de la gasolina, pues ha echado la reversa. Después de cerca de 4 horas de negociación, cuya primera parte fue prácticamente transmitida en directo, el representante de Naciones Unidas en Ecuador, se llama Agno Peral, anunció el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y las comunidades indígenas que han encabezado las manifestaciones. Así pues, se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador y se comprometen unos y otros de manera conjunta a restablecer la paz en el país. Pero ese acuerdo significa que el gobierno va a sustituir ese decreto, lo que se conoce como el paquetazo, por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos de quienes más los necesitan. Es decir, no es una derogación del decreto para empezar desde cero, pero lo pactado pone fin a una oleada de protestas que pusieron en jaque a las autoridades y dejaron una semana y media de duros choques entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Veremos en qué consiste, cómo se ha transformado ese paquetazo, probablemente en paquetito, pero el ajuste es más que evidente y la presión del Fondo Monetario Internacional es más que evidente también.
Ahora, Rafael, la situación deja también muy debilitado al presidente Lenín Moreno, después de haber tenido que ceder de esta manera ante las protestas en el Ecuador. Pierde también gobernabilidad, ¿no?
Sí, pierde gobernabilidad, porque en cualquier caso, en Ecuador ya ha ocurrido varias veces. Cayeron, creo recordar, dos gobiernos por los movimientos de los indígenas, y este no ha caído porque ha metido el freno. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con ese decreto, porque, como decía, no va a significa necesariamente que se vayan a aparcar todos los ajustes que planeaba. Esos recortes, como decía, fueron, digamos, aventados por el Fondo Monetario Internacional, y recordemos que el préstamo fue de 4.200 millones de dólares. Y hay cosas que se están poniendo de manifiesto. Por ejemplo, la ayuda que quiere hacer Moreno de un bono de $20 mensuales por trabajador que correría a cargo de empresas privadas, etcétera. Pero la potencia de los pueblos indígenas, no olvidemos que es el 8% de la población, pues no solo se libró en la calle, sino que hubo elementos de negociación, digamos, con mediación de Naciones Unidas. Dice usted, bueno, ha quedado tocada, digamos, la representatividad del presidente, ha tocado tocada la gobernabilidad. Pues, como estamos viendo en algunas partes, como por ejemplo en España, más vale parar y empezar a negociar que echar la gente a la calle.
Además, Rafa y Juan Pablo, hablando de esa gobernabilidad y de pronto también de la legitimidad de las decisiones que estaba tomando Lenín Moreno, que dijo que la protesta estaba motivada, y lo dijeron distintos miembros del oficialismo ecuatoriano, motivada por venezolanos, por Nicolás Maduro y demás, pues teniendo que echar para atrás la decisión y luego teniendo que además aceptar que la protesta social y sobre todo de parte de los indígenas tenía ese peso, pues ese argumento con el cual se vinieron sosteniendo la semana pasada también queda desvirtuado.
Bueno, pues vamos a estar a lo largo de la mañana hablando de este asunto. Les recuerdo que ese es nuestro numeral, ganan los indígenas, numeral ganan los indígenas. Ya vamos a ir con los comentarios porque hay otra noticia del mundo que hay que destacar al comenzar esta mañana. Y esta nos lleva a Cataluña. El máximo órgano de la justicia española, el Tribunal Supremo, condenó a los responsables del separatismo catalán en estos hechos que se desarrollaron en los meses anteriores, el año anterior, y que desembocaron en el llamado procés. Penas que van desde los 9 a los 13 años y que, Laura, hay que señalarlo, ha provocado en las últimas horas manifestaciones violentísimas, manifestaciones que otra vez han llevado a la calle a los amigos del separatismo y sobre todo que han puesto en duda la justicia española. Hablemos de esta situación, el nacionalismo catalán perdiendo.
Así es, Juan Pablo, y de nuevo el secesionismo toma de nuevo las calles en respuesta a esa sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas. Hoy martes, nueva jornada de movilizaciones, un día después de que el Tribunal Supremo notificara esa condena a los 9 líderes independentistas por sedición. Tras las manifestaciones y cortes de circulación de ayer, que vimos ayer en toda Cataluña, grupos independentistas siguen anunciando nuevas protestas para el día de hoy. Bastante resaca dejaron ayer las protestas en distintos puntos de Barcelona, principalmente en el aeropuerto del Prat. 131 manifestantes y 40 policías y mossos heridos. 110 fueron los vuelos cancelados, 3 detenidos, entre ellos un menor. Hoy la última hora es un manifestante herido en el aeropuerto del Prat por la jornada de ayer. Ha perdido un ojo y otro ha perdido un testículo. En el aeropuerto del Prat se han suspendido 45 vuelos de los cerca de 1.000 que estaban previstos para este martes. A esta hora se siguen produciendo algunos cortes en carreteras, en vías no principales de Cataluña, mientras la mayor parte de los servicios de la red catalana de cercanías y trenes AVE están funcionando con normalidad, según el Ministerio de Fomento. Y desde las instituciones catalanas, como es el presidente Quim Torra, el presidente catalán, ellos siguen llamando a la movilización para protestar en contra de esta sentencia histórica de los independentistas catalanes sentenciados ayer, como bien decías, con penas de cárcel que van hasta los 13 años de prisión.
Me gustaría apuntar alguna cosa, Juan Pablo. Fíjense ustedes qué contradicciones tiene el asunto. El gobierno de Cataluña, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, lanza lo que llama el tsunami democrático, es decir, movilizaciones en las calles, cortes, etcétera, y al mismo tiempo envía a su policía a paliar a los manifestantes que él mismo ha sacado a la calle. Contradicciones curiosas. Y en cuanto a la sentencia que, según los independentistas, pone en duda el sistema de justicia español, no hay que perder de vista una cosa. Primero, que se pedía rebelión y acabado en sedición, es decir, con penas inferiores a las que se podían producir, porque reconocen que sí existió un alzamiento público y tumultuoso cuyo objetivo fue tratar de imponer, de evitar la imposición de la ley. Y en segundo lugar, piense usted, como sabemos todos, que solo son justas las sentencias cuando coinciden con nuestros intereses o con lo que pensamos.
Esta es la W, 6 de la mañana, 10 minutos. Vamos con más noticias. Colombia afrontará disputa en la Organización Mundial del Comercio por las papas fritas importadas. El presidente de la Cámara de Representantes pide que se posesione a Holman Ibáñez en el Consejo Nacional Electoral. Otra vez problemas en la vía Bogotá-Villavicencio, esta vez en el sector de El Naranjal. Todo esto por cuenta de la alta demanda vehicular que se ha presentado en la zona. Decenas de conductores terminaron reportando a través de las redes el problema que se ha presentado en esta vía. El Consejo de Bogotá va a reanudar la discusión del plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Nuevas amenazas denuncian en contra de la Guardia Indígena en el Cauca. Asesinan a otro miembro de esta organización. Denuncian que carteles mexicanos estarían reclutando menores en Colombia. Las denuncias vienen precisamente de parte de los líderes indígenas ubicados en el suroccidente del país. Y se acabó la huelga de hambre de Jorge Iván Ospina, candidato a la alcaldía de Cali. Les recuerdo que en minutos tendremos encuesta Datexco con intención de voto a la ciudad de Cali. En minutos iremos con los resultados de esa encuesta. Al borde de la quiebra se encuentra el municipio de El Banco Magdalena. Todo por deudas multimillonarias. Se habla que se sumarían cerca de 40 mil millones de pesos en deudas que no fueron atendidas jurídicamente por parte de esta alcaldía. Derrumbe en Pereira, deja una persona muerta, 4 lesionados, 6 de la mañana, 12 minutos. Esta es la W. Seguimos con las noticias y nos vamos a los Estados Unidos, donde se consolida la decisión de sacar a las tropas de Siria. Esto de la mano de unos anuncios muy importantes del gobierno Trump sobre sus relaciones con Turquía. Nos vamos a Washington a esta hora, 6 de la mañana, 12 minutos en Colombia, 7:12 en la capital de los Estados Unidos. Yari, ¿cómo despertamos?
Buenos días, Juan Pablo. Minuto 60 Movistar acá en Washington, D.C. Como usted lo dijo, el gobierno de los Estados Unidos cumplió con las amenazas a Turquía sobre las consecuencias de la incursión en el norte de Siria al sancionar a 3 ministros del ejecutivo del presidente Recep Tayyip Erdogan, y también anunció que subirá los aranceles contra el acero turco hasta 50% y va a cerrar las puertas a un posible acuerdo comercial entre ambos países. Así lo comunicó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Dijo que Estados Unidos responsabiliza al gobierno turco por el aumento de la violencia por parte de las fuerzas turcas, poniendo en peligro a civiles inocentes y desestabilizando la región. Así lo dijo mediante un comunicado Mnuchin.
6:14. Muchas gracias, Yari. Seguimos con más noticias al despertar. Estamos en Minuto 60. Y nos vamos a esta hora a Caracas, donde el reloj marca las 7 de la mañana, 14 minutos. Mardolé, ¿cómo despertamos?
Buenos días, Juan Pablo. Minuto Movistar 60. Amanecimos con llovizna en el cielo caraqueño, con mayor tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro y el de presidente Iván Duque. Y es que a través de la cuenta de Twitter, el canciller Jorge Arreaza calificó como una ridiculez las denuncias que presentará el canciller Carlos Holmes Trujillo contra el régimen chavista ante el Consejo Permanente de la OEA y el CIER por supuestamente infiltrar protestas. Según Arreaza, el presidente Duque trata de evadir lo que es la tragedia interna, acusando a Venezuela y promoviendo la xenofobia. Además, hay mucha tensión económica, luego que el día de ayer se conociera confirma a través de la cuenta de Twitter del exministro de Trabajo, diputado Francisco Torrealba, el aumento del salario mínimo integral que pasó de $3 a $15. Además, se espera protestas para hoy. Muchos sectores están inconformes y consideran esta medida como una burla, Juan Pablo.
Seguimos en Minuto 60, ya son las 6 de la mañana, 15 minutos. Hay más noticias al despertar. Nos vamos al sur de la Florida. Ana, ¿qué tenemos?
Juan Pablo, minuto 60, Movistar, cuando tenemos 26 grados centígrados en el sur de la Florida. En las vías, un accidente causando demoras en la I-95 dirección sur, a la altura de la calle 62. También le recordamos a nuestros oyentes cierres de carreteras por construcciones en la I-95 dirección norte. Desde hoy y hasta el día jueves, desde las 10 de la noche hasta las 5 y media de la mañana, estarán cerradas las vías de la I-95 dirección norte, desde la I-395 hasta la autopista 112. En las noticias vamos a Texas. Con esa noticia que está llamando la atención de todo el país, un policía que habría matado a una mujer afroamericana de 28 años dentro de la propia casa de ella. El oficial de la policía de Fort Worth, que disparó fatalmente a Aitana Jefferson en su casa durante el fin de semana, fue acusado de asesinato. El oficial Aaron Dean, quien renunció el día de ayer, fue ingresado en la cárcel del condado de Tarrant. Según lo que informó la policía, se le fijó una fianza de $200,000. Ya él habría salido bajo fianza. Le recuerdo un poco de qué trata esta historia, Juan Pablo. El vecino de Aitana vio que la casa de ella tenía la puerta abierta y las luces prendidas. Él decide llamar una línea de no emergencia para que chequeen la casa. Los oficiales llegan, chequean el perímetro y en un momento ven a una mujer desde la ventana, le gritan que levante las manos. En ese momento el oficial alega haber sentido una amenaza y por eso le dispara. Aitana estaba en su habitación junto a su sobrino de 8 años cuando fue baleada.
6 de la mañana, 16 minutos. Esta es la W. Vamos con más noticias al despertar. Nos trasladamos hacia Medellín. Isabel, minuto 60.
Juan Pablo, en Medellín tenemos 16 grados de temperatura, cielo nublado y minuto 60 Movistar con el ejército porque anunció la recompensa de entre 30 y 50 millones de pesos para quien dé información sobre la captura de alias Camilo y alias Ramiro, respectivamente, cabecillas de las disidencias del Frente 18 de las FARC, señalados de haber secuestrado a 3 contratistas de la alcaldía de Ituango que fueron liberados en las últimas horas. El general Juan Carlos Ramírez, comandante de la séptima división del ejército, informó que la intención de estos secuestradores era obtener recursos para las acciones delictivas, pues estaban exigiendo 300 millones de pesos a cambio de no quemar la maquinaria o matar a los trabajadores. Los 3 empleados liberados permanecen en Medellín mientras se adelantan las entrevistas necesarias para obtener más información sobre los presuntos miembros de las disidencias. Entre tanto, el ejército reforzó la seguridad en la zona, en donde hoy se adelantan labores de reparación de vías terciarias.
6 y 18. Vámonos a Cali, Erika.
Juan Pablo, en la Sultana del Valle tenemos a esta hora un cielo mayormente nublado, 21 grados de temperatura y minuto 60 Movistar con Metro Cali, entidad encargada de la operación del sistema de transporte masivo Mío, porque esta se acogió a la ley 550 para hacerle frente a la millonaria deuda que tiene con el concesionario HIT Masivo, que supera los 160 mil millones de pesos. La solicitud de acogerse al también denominado acuerdo de reestructuración de pasivos fue presentada por el ente gestor del masivo integrado de Occidente el pasado 27 de septiembre ante la Superintendencia de Transporte, quien notificó su aceptación. La ley 550 le permitirá a Metrocali cumplir de acuerdo con sus posibilidades económicas con las obligaciones que deba atender al tiempo que siga prestando el servicio del Mío. El abogado Luis Fernando López Roca fue designado por la Supertransporte para que adelante la negociación con los acreedores.
¿Y qué tenemos en Cartagena, Antonio?
Juan Pablo, minuto 60, Movistar con los candidatos del Centro Democrático, porque pese a la decisión de ese partido de retirar el apoyo al candidato a la gobernación Vicente Blel Scaf por los escandalosos audios que evidencian que su padre, el parapolítico Vicente Blel Saab, es quien maneja su campaña, siguen respaldándolo en eventos proselitistas. Así lo evidencian imágenes de un evento de los candidatos a consejo y a asamblea, Luis Roberto Ballestas y Luis Eduardo Guardela, quienes le organizaron reuniones y posaron en tarima con Blel Scaf. Los uribistas en Bolívar se excusan en que hay un limbo jurídico, ya que su partido coavaló a Vicente frente a la registraduría, pero posteriormente le quitó el apoyo, según se lo expresó a La Silla Caribe el diputado y aspirante a la Asamblea Mario del Castillo. Pese a esa excusa, Juan Pablo, la directora del partido, Nubia Estela Martínez, reiteró que la directriz del partido es clara: quitarle el apoyo a Blel Scaf que sí, así se lo comunicó al directorio en el departamento de Bolívar y que desconocen por qué ahora siguen haciendo proselitismo. Cielo despejado aquí en la capital de Bolívar, la temperatura ahora es de 27 grados centígrados.
Esta es la W, ya son las 6 de la mañana, 20 minutos, y de Cartagena nos trasladamos a la capital del mundo, vamos a Nueva York. ¿Cómo despertamos, Celine?
Y despertamos con cielo despejado y 11 grados en Nueva York, minuto 60 Movistar, con una nueva ola de despidos en Uber. La empresa anunció ayer haber despedido a 350 empleados en varios de sus equipos. Los recortes son la tercera y última ronda de despidos que comenzó hace meses y ahora afectan a los empleados de Uber Eats y de marketing. Uber lleva un año bastante difícil. Al segundo trimestre, la empresa anunció una pérdida récord de 5,000 millones de dólares. A pesar de eso, los beneficios de la empresa aumentaron comparado con 2018, pero su entrada a Wall Street el pasado mes de mayo, resultó complicada. Los últimos despidos representan aproximadamente el 1% de la compañía y más del 70% de los empleados afectados por esta ronda de despidos se encuentran en los Estados Unidos y Canadá. Para levantar la cabeza, la empresa podría inspirarse de las super aplicaciones chinas, multiplicando los servicios propuestos en la aplicación Uber. Después de haber lanzado Uber Works, es la aplicación de entrega Corner Shop que ha sido comprada por Uber, a ver si los inversores siguen esta opción.
Minuto 60 con Franklin Castañeda. Él es el presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, una organización no gubernamental que este fin de semana vuelve a estar en el centro de la información por cuenta de unas revelaciones, unos pagos de 12 millones de pesos, de 16 millones de pesos, a Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo contra el expresidente y senador Álvaro Uribe. Esos pagos, ¿por qué se hicieron? ¿Hasta dónde se puede decir que el señor Monsalve es un preso político? Señor Franklin Castañeda, muchas gracias por atender esta llamada desde la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Y un saludo a todas las personas que nos escuchan en este momento. Paso a responderte las dos preguntas que hasta el momento has hecho. Primero, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos es una organización defensora de derechos humanos. Nace en 1973, nace de la mano de Gabriel García Márquez y Enrique Santos Calderón, que colocaron ese nombre a nuestra institución en la medida en que cuando Gabo hace esta donación en Colombia, uno de los principales problemas que teníamos era precisamente la detención de cientos de sindicalistas, personas, líderes sociales que eran vinculados a muchos procesos atendidos por tribunales de guerra, etcétera. Sin embargo, el hecho de que ese sea nuestro nombre no quiere decir de que hoy nuestra realidad sea simplemente la atención a personas privadas de la libertad por motivos políticos. Han pasado 46 años desde entonces y nuestra institución se dedica a muchos otros temas. Como bien lo sabe el actual gobierno, los gobiernos anteriores, incluyendo el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez. Atendemos víctimas, trabajamos en enfoques que buscan la consolidación de la paz en Colombia, atendemos la población privada de la libertad por múltiples hechos, no solamente por temas relacionados con motivos políticos. Segunda pregunta, en lo que refiere a los supuestos pagos. Lo primero que debemos decir es que no son pagos, fueron aportes que se dieron a dos núcleos familiares ligados al señor Juan Monsalve. La cifra exacta de esos aportes no son 16,500,000, y en esto llama la atención algo. El día viernes yo di una entrevista al Tiempo sobre el tema, y se me habló de esa cifra, 16,500,000. Y en el confidencial de semana se vuelve a hablar de la cifra 16,500,000, pero se cita al doctor Lombana, lo que me hace suponer, por supuesto, de dónde está saliendo esta cifra. Si uno saca la calculadora y suma los recibos que fueron entregados por mí ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Procuraduría General de la Nación en el marco del proceso contra Iván Cepeda, se va a dar cuenta que la cifra real fueron 11,400,000. Digamos que aún sigue siendo una cifra bastante alta. Yo quisiera explicar de dónde sale esta cifra. Debo decir que mi institución atendió a dos núcleos familiares. El primero conformado por una hermana del señor Monsalve y sus dos pequeños hijos de 7 y 9 años, si la memoria no me falla. Y el segundo conformado por la madre y el padre del señor Monsalve. A cada uno de estos núcleos familiares se les apoyó por cerca de casi 5 meses. Ellos tuvieron una ayuda en total, cada uno de ellos, por valor de 3,600,000 pesos. Y además, una vez fueron traídos a Bogotá, pues mientras se acomodaban, ellos buscaban habitación, lugar donde quedarse, pues se les pagó el hotel y se les pagó el tiquete aéreo para su traslado. ¿De dónde salen estos fondos? Estos fondos fueron entregados por la cooperación internacional y no tienen absolutamente nada que ver con el señor Iván Cepeda, como falsamente se ha dicho por parte de un pseudo investigador en estos días por Twitter. Quiero plantear lo siguiente: Iván Cepeda no es ni miembro de mi institución, ni miembro de la junta directiva, ni asociado a mi institución, y en consecuencia poco o nada tiene que ver con la toma de decisiones de la primera organización defensora de derechos humanos que surge en Colombia.
Pero señor Castañeda, ¿cómo llegan ustedes a esta persona, a Juan Guillermo Monsalve? ¿Quién pide apoyo para la familia de Monsalve al Comité de Solidaridad?
En el año 2011, que es donde nacen estas, de donde nace toda esta novela judicial que está viviendo el país, nosotros, en conjunto con el señor Iván Cepeda y 3 organizaciones de derechos humanos, impulsamos unos debates de control político y unas audiencias sobre la situación carcelaria. Esto que se le está vendiendo al país como algo nuevo realmente es un refrito, con todo respeto. Es un refrito que fue en su momento evaluado por la Corte, además. En agosto del año 2011, incluso ustedes pueden verificar, yo hago una intervención en el Congreso de la República y en ese momento una de las conclusiones de la Cámara de Representantes es conformar una comisión. Comisión que se dedica a visitar muchas cárceles del país y atender las denuncias de decenas de personas privadas de la libertad. Algunas de estas denuncias son precisamente las que dan origen a lo que se denominó como el proceso de Guacharacas, es decir, las denuncias que hace el señor Juan Guillermo Monsalve y las denuncias que hace el señor Pablo Hernán Sierra. Así como se remitió a la Fiscalía estas denuncias, también se remitieron las otras, las denuncias que lastimosamente han quedado debajo del polvo en toda esta situación, las denuncias de las torturas en las cárceles, las denuncias de la corrupción, de los malos tratos y demás. Todo esto tiene un origen común, y es ese trabajo que se hizo en materia de situación carcelaria. Recuerdo incluso que sobre esto no solamente di testimonio yo en la Corte Suprema de Justicia, sobre esto rindió testimonio el general Ricaurte, sí, que en su momento era el director del INPEP.
Pero
como lo he dicho, toda esta situación fue ya pasada por una evaluación de la Corte Suprema de Justicia. Lo claro, escucho.
Pero si según usted eso ya la Corte lo aclaró, ¿cuál es entonces es la intención de revivir ese tema ahora, justo cuando se habla de las llamadas ayudas humanitarias o subsidios que el abogado Cadena le habría ofrecido a otros testigos?
Pues ya desde mi lectura, esto puede tener varias explicaciones. Lo primero es trazar cortinas de humo. Lo segundo es equiparar cargas. Es poder decir, Uribe, o perdón, su abogado, como se encuentra robado y como él mismo al parecer lo confiesa, ha dado unos aportes, pagos o subsidios económicos a algún testigo con el fin de que consiguiera a otros pagar a transporte y demás, y se le quiere culpar al expresidente, mientras que Iván Cepeda aparentemente habría hecho lo mismo. Y por eso yo parto de decir, lo siento, esto no es lo mismo. Para empezar, el objeto fundacional o el objeto con el que funciona mi institución es sustancialmente diferente al objeto social de cualquier abogado. Nosotros estamos avalados no solo y reconocidos legalmente no solo para la defensa de derechos humanos, sino que el Estado colombiano lo sabe, que nosotros tenemos fondos para suplir algunos temas que necesiten las víctimas o los testigos cuando están en riesgo. Pero estos fondos son para las ayudas de urgencia.
El hecho de que nosotros no hayamos trabajado y no hayamos seguido colaborando con la familia Monsalve tiene una razón de ser. Es que nuestros fondos no pueden cubrir la obligación que tiene el Estado. Y entonces creo que hay una situación que es diferente. Mientras que hay un abogado del señor Uribe que se encontró dando subsidios con algún objetivo de encontrar testimonios y demás, como esas mismas personas lo han indicado, de nuestra parte nos tocó entrar a cubrir un papel que le corresponde al Estado, que ha quedado bastante claro en el fallo de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría. Nosotros, antes de sacar a la familia Monsalve de Antioquia, tuvimos que entrar a reunirnos con el programa de protección de la Fiscalía. Nosotros presentamos la situación de esta familia. Esta familia está comprobado que se encontraba en riesgo. Yo creo que al país no se le debe olvidar que el señor Monsalve sufrió dos atentados, que la esposa del señor Monsalve también sufrió un atentado en Bogotá, que fue despedida de su trabajo, que su familia fue hostigada en el municipio de Barbosa o de San Roque, en Antioquia. Y eso, todo esto está confirmado ante la justicia. Sin embargo, extrañamente, y a pesar de que sostuvimos tres reuniones con quien entonces era el director del programa de protección de la Fiscalía en 2011, el señor Jorge Rojas, el Estado colombiano no atendió la situación de riesgo de esta persona. Y las ONGs de derechos humanos, lo que hacemos entonces y lo que hacemos ahora cuando el Estado colombiano no atiende esa situación de riesgo, es disponer de algunos recursos de cooperación internacional que existen precisamente para salvar la vida de víctimas, de testigos y de líderes sociales. Todo esto, insisto, señor, está perfectamente reconocido por la Corte Suprema de Justicia, perdón.
Sí, señor Castañeda, usted mencionaba hace un instante al abogado Jaime Lombana. ¿Por qué razón considera usted que él está detrás de estos señalamientos de los 16.5 millones de pesos?
Porque si usted va al Confidencial de Semana, encuentra en el Confidencial de Semana esa cifra. Y además de encontrar esa cifra, cita que el doctor Lombana va a denunciarnos. Cuando a mí se me hace la entrevista y otras que ya he brindado a medios, se dice que se les ha dicho de parte de personas cercanas al proceso que nosotros habíamos entregado la cifra de 16.500.000 pesos. Esta coincidencia de cifras me permite a mí sospechar de que hablamos de la misma fuente. Sin embargo, nosotros esperaremos que el doctor Lombana o quien considere coloque las denuncias en contra nuestra para responder ante la justicia por algo sobre lo cual ya la máxima entidad en derecho penal en Colombia a nivel judicial, que es nuestra Corte Suprema de Justicia, ya se pronunció. Es que creo que en Colombia debemos empezar, primero, a bajar la polarización, segundo, a confiar en nuestras instituciones. Nosotros no podemos permitir que de alguna forma temas ya ventilados en la justicia vuelvan a salir casi una década después, simplemente porque alguien tiene un interés político de hacer daño a alguien, de tirar cortinas de humo o de trazar cortinas de humo, perdón, o de afectar un proceso judicial. Sería algo así como si los defensores de derechos humanos no aceptáramos, por ejemplo, el fallo que promulgó la Corte Suprema de Justicia en favor de la exministra Nancy Patricia Gutiérrez, que como todos recordamos estuvo vinculado a un proceso por parapolítica.
Señor Castañeda,
por el contrario, nos hemos sentado con ella en múltiples ocasiones y reconocemos su inocencia en la medida en que la Corte Suprema de Justicia así lo ha dicho.
Permítame, señor Castañeda, porque entonces vamos a preguntarle directamente al abogado Jaime Lombana qué opina sobre estas afirmaciones suyas. Doctor Lombana, buenos días, bienvenido a la W.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Pues, doctor Lombana, escuchando aquí al máximo vocero, al presidente de la ONG, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que nos está dando las explicaciones sobre los recursos que se habrían girado a la familia del señor Monsalve. Sin embargo, él lo menciona usted como la persona que estaría detrás de poner una denuncia por cuenta de estos recibos y de esta información que se conoció durante el fin de semana, pero él señala que sobre esto ya se pronunció la Corte hace 10 años. ¿Es así?
Pues, Juan Pablo, muy buenos días a los oyentes de la W. Lo primero que tengo que decir es que yo respeto profundamente las instituciones y que yo sepa, los directores de esa ONG no tienen fuero constitucional, ni personal, ni real. Por ende, el competente para investigarlos a ellos no es la Corte Suprema de Justicia, sino es la Fiscalía General de la Nación la que tiene, es el titular de la acción constitucional de llevar a juicio aquellas acciones u omisiones que considere jurídico penalmente relevantes. En este caso yo no estoy afirmando nada distinto a que por información pública y por información que se conoce en el mundo judicial, esta fundación entregó unos dineros a familiares del entorno del señor Monsalve. Yo quiero simplemente que la Fiscalía analice y estudie si esas donaciones, dádivas, entregas, utilidades, como se quiera calificar, como las califique la Administración de Justicia, se dieron desinteresadamente o con el condicionamiento de llevar a Monsalve a realizar alguna declaración. Yo no estoy afirmando ninguna de las dos. Quiero que la justicia investigue, constate de manera tranquila, de manera objetiva, cuál fue el móvil, cuál fue la intención de esos, no sé cuánto sea la cifra, pero en todo caso es una cifra muy superior a la que entregó el abogado Cadena a otro testigo y por el cual se le quiere enjuiciar y encarcelar. Entonces yo quiero que se mire objetivamente, de manera desapasionada, sin sesgos políticos y respetando la Administración de Justicia, si por el solo hecho de ser una fundación se le puede dar plata a un testigo para que declare en contra de alguien, si es que fue así. Eso es lo que quiero que constate la Fiscalía General y no veo por qué tenga que ser a escondidas, por eso digo que es pública la denuncia que estoy colocando para que se investiguen esas actuaciones que para mí me parecen un poquito extrañas, que sea casualmente esa fundación presidida por un señor Santos y pues, manejada también por un señor Santos la que le entregue dineros a Monsalve, quien curiosamente termina declarando contra el presidente Uribe y en las condiciones que el país conoce, de tal manera que no son sino condiciones de igualdad. Queremos estar que la justicia establezca claramente qué es lo sucedido y cuál es el móvil para que una fundación esté entregando dineros para que declaren o no en contra de terceros.
Sí, yo sí quisiera saber, señor Lombana, cuál es la cifra que usted tiene, porque el señor Castañeda insiste en que usted dice que son 16 millones de pesos cuando él insiste en que son 12 millones de pesos los entregados al señor Monsalve.
Yo no tengo ninguna cifra, no tengo ningún recibo, no tengo cómo figurar la cifra. La cifra la tendrá que establecer la Fiscalía General o la el ente competente, un perito experto del CTI, para establecer y conocer esa cifra de acuerdo a las pruebas documentales que se den. Yo no soy perito contable, soy abogado.
Señor Castañeda, me gustaría saber si su fundación le ha hecho algún tipo de aporte o ayuda humanitaria a otros testigos que no hayan incurrido, por ejemplo, en delitos de sedición, rebelión o asonada. Es decir, a otro tipo de testigos que no necesariamente tengan una tendencia ideológica que les haya llevado a incurrir en ese tipo de delitos.
Con gusto, Juan Pablo, pero primero quiero aclarar varias cosas. Miren, el hecho de que el señor Enrique Santos Calderón haya sido el fundador de mi institución no quiere decir que él esté vinculado actualmente a ella. Yo invito a los colombianos y en particular a las personas seguidoras de este señor Rugeles, que estuvo publicando muy acuciosamente cosas este fin de semana, que ese video publicado por mi institución, cuya página es www.comitedesolidaridad.com, en donde ustedes entran a una parte conmemorativa de los 40 años de mi institución y ven, encuentran un video del señor Enrique Santos Calderón explicando las condiciones por las cuales se fundó el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, yo los invito a que lo vean completo, o que al menos vean del minuto 26 en adelante. Y del minuto 26 en adelante hasta el minuto 27:30 aproximadamente, el señor Hernán Corral, que estaba con Enrique Santos Calderón en esa entrevista, explica también que ellos salen de nuestra institución. Enrique Santos Calderón no solo fundó el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, junto con otra serie de personas, también fundó la revista Alternativa. Y posteriormente sale del comité, lo deja en manos de otras personas y se dedica exclusivamente a la revista Alternativa. Este es un hecho que incluso ustedes lo pueden encontrar en el libro El País que nos tocó, del cual la W Radio hizo una amplia difusión. Y la invitación que le haría al doctor Lombana antes de colocar la denuncia, que por supuesto esperaremos para responder ante el tribunal que nos corresponda, por supuesto es que antes de colocarla lea muy bien lo que va a salir a decir, porque creo que al país hay que hablarle con la verdad. Uno no puede estar crispando odios para salir a decir que esta fundación es de Enrique Santos Calderón o que es de alguno de los Santos o algo así, cuando el señor Enrique Santos Calderón tiene más de 35 años que no hace parte de nuestra institución, sí, y que no tiene ningún tipo de vinculación en ella.
Sí.
Nosotros no le estamos haciendo aquí ni un favor ni a Santos, ni a Cepeda, ni mucho menos a Álvaro Uribe, sí, Vélez. Los, sí, defensores de derechos humanos no entramos en esta lógica ni en esta pelea de origen político que algunos quieren atizar para afectar procesos,
claro, eso,
judicial.
Listo, está claro eso, señor. Segundo, Castañeda. Ahora, por favor,
Juan Pablo,
la pregunta.
Tu pregunta, permíteme responderla. La institución se sigue llamando Comité de Solidaridad con los Presos Políticos porque es la primera ONG de Colombia. Y nosotros no vamos a renunciar a nuestra historia, no vamos a renunciar al movimiento de derechos humanos que nace con nosotros. Sin embargo, esta es una institución que hoy atiende más de 600 casos de víctimas y atiende menos de 180 personas privadas de la libertad por motivos políticos. Esta es una institución que atiende más de 150 casos hoy de personas afectadas por el tratamiento policial o detenidas en el marco de la protesta social. Esta es una institución que es reconocida por el Estado colombiano. Yo mismo he estado sentado en dos ocasiones con el señor presidente Duque, porque soy el delegado de las organizaciones defensoras de derechos humanos ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que nace del Acuerdo de La Habana. Y por eso uno de los señalamientos que se me ha hecho públicamente por muchos uribistas el fin de semana es que hay una foto mía al lado de Timochenko en el marco de una actividad que se hizo.
Sí, pero señor Castañeda, yo le voy a pedir un favor,
entonces,
y es que respondamos por favor las preguntas.
Okay.
Sí, pero es que señor Castañeda,
Yamit
le ha planteado dos veces una pregunta y quisiéramos escuchar su respuesta al respecto, porque usted ya lleva un rato largo explicándonos la historia de su organización y el vínculo con Enrique Santos y ahora nos está hablando de una fotografía. Yamit le está haciendo una pregunta muy concreta. ¿Su organización ha brindado apoyo, ha brindado ayuda a alguna otra persona que tenga un perfil distinto al de preso político? ¿Puede contestarnos eso,
claro,
por favor?
Claro que sí. Pero se lo estoy diciendo, brindamos apoyo a más de 600 víctimas, brindamos apoyo a muchos familiares de testigos que están en riesgo, no a los testigos que se encuentren privados de la libertad, porque esa responsabilidad le compete al Estado. Recuerden que las personas privadas de la libertad se encuentran bajo poder del Estado. Si algo les pasa, el Estado directamente tienen que responder. Pero a muchas familias que no han sido tomadas por el programa de protección de la Fiscalía o que no han sido protegidas por la unidad de protección y que son líderes sociales o son objeto del otro programa, por supuesto que hemos brindado ayuda. Para eso estamos instituidos nosotros. Para eso tenemos recursos de la cooperación internacional. Esto lo sabe el Estado colombiano. Entonces te lo respondo, Juan Pablo, no es a una persona. Hemos dado ese tipo de aportes a muchas personas siempre y cuando superen el estudio de riesgo que hace nuestra institución para saber si debe o no dar este tipo de casos. Y en el caso de Monsalve, tal como lo dijo la Corte Suprema de Justicia, era evidente que esta familia estaba en riesgo.
Sí, doctor Lombana, usted conoce muy bien el expediente que tiene la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la denuncia que él interpuso contra el senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos, que la Corte concluyó pues que no había lugar a tal señalamiento. Dentro de esa denuncia original del expresidente Álvaro Uribe ya estaban incluidos estos hechos, esos aportes de la del Comité de Solidaridad a la familia de Monsalve?
Mire, Lucas, lo que yo conozco es la dogmática jurídico-penal y hay un bien jurídico que se llama la administración de justicia. Con información pública descubro o me entero que hay una fundación muy loable o no que le paga dineros a Juan Guillermo Monsalve y este señor termina declarando contra Álvaro Uribe. Lo que yo pido que se investigue es si hubo un móvil, un interés en darle esos dineros para que declarara contra el presidente Álvaro Uribe, porque ¿qué? Eso es lo que contempla el artículo 444A del Código Penal, que se denomina soborno a testigo.
Pero
ya me parece increíble, ya termino, Lucas, yo he escuchado pacientemente, a mí me parece increíble que no exista una investigación del por qué se le dieron esos dineros, por qué se trasladó a Monsalve, por qué se le dan unos privilegios carcerales, por qué se le visita reiterativamente a él y a otros testigos y ellos terminan declarando contra Álvaro Uribe y eso nadie lo investiga. Es que lo que yo conozco
información pública, la investigación en contra de Álvaro Uribe, pues deja un poquito de mal sabor respecto de garantías, respecto de objetividad en sus detractores, y eso es lo que yo quiero que se investigue. Si la fundación como tal le ha pagado a Juan Guillermo Monsalve porque estaba en peligro, eso es lo que quiero que se establezca, si es verdad o no, o si se le pagó porque Iván Cepeda quiso que el señor Monsalve diera una declaración. También es una hipótesis que quiero plantear en mi denuncia y que quiero investigar. Y yo no me guío por ningún portal ni ninguna información digital, yo me guío estrictamente por lo que establece nuestra ley penal en condiciones de objetividad y de igualdad. Es decir, yo no entiendo por qué si un señor da un auxilio humanitario en el cual un recluso dice que su hijo está muriendo, eso es delito, pero si es una fundación que fundó un señor Santos y que tiene cercanías con Iván Cepeda, da una cifra tres veces superior a esa, eso sí es un aporte o una loable una loable ayuda humanitaria. Yo quiero entender cuál es el baremo para distinguir ambos conceptos cuando en el fondo tienen un mismo una misma identidad fáctica en su comportamiento.
Bueno, pues ahí están planteadas las dos perspectivas sobre este caso que durante el fin de semana dio mucho de qué hablar en Colombia. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Franklin Castañeda, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, y al abogado Jaime Lombana por habernos acompañado. Seguimos en Minuto 60, nos vamos a España. Jordi Pina es uno de los más importantes penalistas en España. Lleva la defensa del exconsejero de Presidencia y portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, condenado en la sentencia del proceso a 12 años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta por los delitos de sedición y malversación. Igualmente, él está en la defensa de Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad, quien fue condenado a 10 años y 6 meses de cárcel por el delito de sedición, no el de malversación. Y así, la información de las condenas emitidas ayer por los delitos de sedición y malversación que iban en las listas electorales del 10 de noviembre, pues termina convirtiéndose en un nuevo elemento dentro de toda esta lucha del independentismo catalán. Abogado Jordi Pina, gracias por atender esta llamada de la W. Lo escuchan a esta hora en los Estados Unidos, en Colombia y en España. Muy buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes por llamarme.
Desde su perspectiva, esta condena o estas condenas contra sus defendidos, ¿son unas condenas exageradas, son unas condenas que se salen de todo lo que se podía esperar, son unas condenas que tienen mayor carácter político que judicial?
Por supuesto, son unas condenas muy duras, creo que absolutamente inmerecidas, que se enmarcan, son la culminación política de lo que ha sido un juicio político, no un juicio penal, y lo demuestra algunos pasajes de la propia sentencia, y evidentemente desde mi óptica y desde la de muchos otros que he visto que también analizan la sentencia desde la objetividad, es una sentencia que no se ajusta a derecho, porque se están retorciendo y reinterpretando elementos de tipos penales como el de sedición o el de rebelión también, pero es fundamentalmente el de sedición, que son claramente en contra del reo. Y si uno recuerda y analiza y tiene memoria de lo que ocurrió en Cataluña en otoño del 2017, podrá estar de acuerdo o no podrá estar de acuerdo, pero lo que es indiscutible es que en Cataluña en octubre del 2017, como ha ocurrido con mucha anterioridad y con posterioridad, no han habido situaciones violentas como para integrar dentro de un tipo penal tan grave como es el de la sedición, que tiene unas penas que van de 10 a 15 años de prisión.
Señor Pina, la sentencia del Tribunal Supremo no ha acogido la petición de la Fiscalía de impedir el acceso de los condenados al tercer grado, a la semilibertad. ¿Cuándo estudian ustedes que sus representados puedan acogerse a ese tercer grado?
Mire, ciertamente esto no es una cuestión que dependa del penado, es una cuestión que depende de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario en el que están reclusos. La Junta de Tratamiento tiene que hacer el análisis individualizado de cada uno de los acusados, ahora ya condenados, haciendo un pronóstico de clasificación. Saben ustedes que se puede clasificar inicialmente en segundo grado penitenciario o se puede clasificar también en tercer grado penitenciario.
dependiendo de la clasificación que se haga, pues se puede obtener con mayor o menor celeridad pues permisos de fin de semana o poder incluso salir a trabajar y pernoctar en el centro penitenciario. Pero eso es algo que, insisto, no depende. Es decir, nosotros no tenemos que pedir nada. Es la Junta de Tratamiento la que hará una evaluación individual de cada uno de ellos con lo que se llama el pronóstico individualizado del penado, y a partir de ahí la Junta, los educadores sociales, los criminólogos, los psicólogos del centro, que son quien conforma la Junta de Tratamiento, analizarán y harán la propuesta de clasificación. Contra esa decisión de la Junta, evidentemente las partes, Ministerio Fiscal y la Defensa, podemos interponer los oportunos recursos ante el juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Hay una circunstancia, no obstante, y permítame que me alargue unos segundos, que es que en este caso los nueve presos que llevan prácticamente, algunos ya hoy o mañana llevarán 2 años de prisión, es decir, que llevan mucho tiempo, y algunos de ellos ya llevan en los centros penitenciarios donde van a cumplir condena un cierto tiempo, porque fueron trasladados hace un año a los centros. Eso es una ventaja, porque de alguna manera los educadores ya los conocen y por tanto el tratamiento puede ir mucho más rápido. La decisión de la Junta no es lo mismo una persona que acaba de llegar a prisión, que hoy es el primer día que ingresas en prisión, que hubiera sido el supuesto de que hubieran estado en libertad, que evidentemente la Junta de Tratamiento no lo conoce, no lo ha visto, no ha convivido con él y no sabe si tiene estas circunstancias o aquellas otras para clasificarle en segundo o en tercer grado. En nuestro caso llevan ya lamentablemente un buen tiempo en prisión, con lo cual yo creo que ese trabajo para los educadores del centro será mucho más sencillo.
Señor Pina, en la sentencia se dice que existió un alzamiento público y tumultuario, uh-huh, cuyo objetivo fue tratar de impedir la aplicación de las leyes, y eso marca, digamos, la condena por sedición. ¿Usted pedía la absolución? ¿Usted cree que no hubo alzamiento público y tumultuario?
En absoluto no hubo. El alzamiento público y tumultuario, bien para cambiar el marco constitucional, que sería el elemento típico del delito de rebelión, que queda descartado, bien para el delito de sedición, requiere algo más allá de lo que es un movimiento de protesta. Es decir, aquí hay que ir con mucho cuidado con esta sentencia, porque esta sentencia es una sentencia muy peligrosa, es una sentencia que puede llevar a crear un antecedente que permita que determinados jueces la utilicen extensivamente para sacrilizar, para intentar impedir que se puedan ejercitar derechos tan sagrados en la Constitución española como el de, bueno, cualquier constitución de cualquier país del mundo, como es el derecho de reunión, el derecho de manifestación y el derecho a la libre expresión. Para que una manifestación de determinado grupo, aunque sea multitudinario de personas, tenga un encaje en un delito de sedición, tiene que haber, obviamente, cuando se habla de un alzamiento tumultuario, eso lleva ínsito un concepto, aunque la sentencia diga que no, pero es que es de cajón, lleva ínsito un comportamiento violento. Porque si no, cualquier manifestación de multitud de gente puede acabarse transformando en un delito de sedición. Y eso es muy peligroso y muy grave, porque al final eso lo que hace o lo que se pretende con eso es atemorizar a los ciudadanos para que legítimamente, bueno, no olvidemos, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, todos los ciudadanos tenemos ese derecho a hacerlo, a salir a la calle, a protestar por las resoluciones que no consideramos justas, aunque vengan emanadas del Poder Judicial, porque los jueces también se equivocan y también dictan resoluciones injustas y algunas veces incluso prevaricadoras. Y los ciudadanos podemos salir y podemos protestar. Y lo que ocurrió en Cataluña el 20 de septiembre del 2017 y el 1 de octubre del 2017, todo el mundo sabe que no vino presidido por una actuación violenta. Alzarse tumultuariamente es sinónimo de amotinarse, de una actuación que el propio concepto ya denota una violencia. Pero es que los propios tipos penales, los desórdenes públicos en España, en el Código Penal Español, tienen una pena de 6 meses a 3 años de prisión y requieren violencia. Desórdenes públicos, todos sabemos, sí, lo que son. Unos ciudadanos encapuchados, poniendo contenedores en medio de las vías públicas, haciendo barricadas. En cambio, el delito de sedición tiene una pena de 8 hasta 15 años de prisión. Por tanto, si el delito de desórdenes públicos, que requiere una violencia, no está penado hasta 3 años de prisión, la violencia que se necesita para cometer un delito de sedición
tiene sí, que ser.
Abogado, permíteme preguntarle una cosa. ¿Usted cree que esta sentencia nos acerca a resolver el tema catalán o nos está alejando de un acuerdo?
Mire, yo creo que aquí en Cataluña y probablemente en España, esta sentencia, la brutalidad de esta sentencia, la brutalidad de las penas a los miembros del gobierno y a los líderes sociales de Cataluña, puede que incluso permitan acercarse a muchos ciudadanos que veían el independentismo desde la lejanía. Porque yo he oído ya en estas primeras horas muchas voces de gente no independentista, pero de gente demócrata, que considera que pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo con lo que se hizo por parte del gobierno, se puede censurar o no se puede censurar, pero muchísimas voces desde el unionismo diciendo que el exceso en las penas hace que realmente sea intolerable. Y en ese sentido se percibe desde muchos sectores como un castigo. Eso puede hacer que mucha gente que no tenía una simpatía hacia el independentismo pueda incluso salir a la calle a protestar, no a favor del independentismo, sino a favor de lo que supone o lo que ellos entienden que es una sentencia severa y excesiva por los hechos que realmente cometieron los ciudadanos. Evidentemente, al final, esta sentencia, yo ayer oía con preocupación al presidente del gobierno de España en funciones, el señor Pedro Sánchez, que venía a decir que esta sentencia es el punto y final del independentismo. Esto es de un error, de una magnitud y tamaña que me dejó perplejo cuando lo oí, porque claro, al final cuando oyes estas manifestaciones de dirigentes políticos, te das cuenta precisamente y llegas a la conclusión de que gracias a ellos, y pongo este gracias entrecomillado y irónicamente, lo que eran problemas políticos que se tenían que resolver en la política se han acabado resolviendo ante los tribunales de justicia.
Señor Pina, a partir de ahora tienen ustedes dos caminos consecutivos, Tribunal Constitucional y Tribunal de Estrasburgo. Uh-huh. ¿Van a llevar ustedes los casos al Constitucional y a Estrasburgo?
Por supuesto. Uh-huh. Y saben ustedes perfectamente que el paso previo para ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos es haber agotado toda la vía jurisdiccional ordinaria y extraordinaria del país de origen, y en este caso hemos acabado la vía jurisdiccional ordinaria porque no hay recurso ordinario contra la sentencia, era sentencia en una única alzada, pero cabe el recurso extraordinario, que es el recurso amparo al Tribunal Constitucional. Nosotros, durante el procedimiento, en el curso del procedimiento y ahora, hemos denunciado la vulneración de muchos derechos constitucionales de nuestros mandantes durante el procedimiento, que ahora nos corresponde, dado que el Tribunal Supremo no nos ha dado respuesta y no ha acogido nuestros argumentos, nos corresponde trasladarlos al alto tribunal del Tribunal Constitucional para que resuelva. Una vez resuelva el Tribunal Constitucional, si el Tribunal Constitucional nos da la razón, evidentemente aquí habremos acabado, y si no nos la da, acabaremos ulteriormente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Abogado Pina, muchas gracias por estos minutos con la W, por darnos esta perspectiva sobre la decisión judicial tomada por el Tribunal Supremo en España, que hemos estado siguiendo a lo largo de estas últimas 24 horas. Muchas gracias por estar con nosotros.
A ustedes por invitarme. Gracias. Buenas tardes.
Esta es la W, ya son las 6 de la mañana, 58 minutos. En instantes, vamos a estar con Lucas, compartiendo los resultados de la última encuesta Datexco para las elecciones a la alcaldía de Cali. Eso va a ser en instantes aquí en la W. Hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más en esta mañana, mañana de martes. Les recuerdo que desde las 8 de la mañana en Medellín hay debate.
Nuevo Pasajigas Movistar. Un beneficio exclusivo de pospago para pasar y pedir gigas a otros Movistar. Movistar presentó Minuto 60 Movistar.
Amor, como hoy cumplimos un mes de novios, quiero darte la luna, las estrellas, flores y todo lo lindo que te mereces.
Tan lindo, amor. Pero mejor pásame unas gigas desde tu Movistar. Ya con eso soy muy feliz.
Dar lo que tengo todo me da.
Ahora solo con pospago Movistar puedes pasar y pedirle gigas a otro Movistar a través de la app Mi Movistar. Cámbiate ya a pospago Movistar. Conoce más en www.movistar.co. Movistar, elige todo. Aplican condiciones y restricciones.
Renuévate y vive algo nuevo. Estrena tu Renault y empieza a pagarlo en el 2021. Es hora de renovarte. Renault presenta la hora en la W.
6:59
Hola, Pablo. Soy tu subconsciente. Quería preguntarte algo. ¿Estás viviendo la vida que queremos? ¿Qué pasó con tus sueños? ¡Vamos a vivir algo nuevo!
En Renault queremos que te renueves. Estrena ya tu Renault y empieza a pagarlo en 2021 o llévalo con bono matrícula y póliza todo riesgo